Esto es la esquina del misterio, el espacio en el que nos planteamos las preguntas de lo que va más estrictamente allá de nuestra vida cotidiana, lo que llega ya también por el futuro. Lo llevan José Miguel Gaona, Javier Sierra y Jorge Alcalde, y hoy tenemos a José Miguel Gaona hablándonos de cómo influyen los campos electromagnéticos sobre nuestro cerebro. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Qué son los campos electromagnéticos, así bueno, para el común de nosotros?
Bueno, pues es una energía no ionizante, como ocurre con la, por ejemplo, con las energías de tipo radioactivo, que se caracteriza por ser pulsátiles, por tener ciertos tipos de ondas, en ocasiones cuadradas, en ocasiones sinusoidales, pero en definitiva es una energía que nos afecta. La verdad que nos afecta incluso aunque no haya aparatos alrededor. Es decir, de toda la vida hemos estado bombardeados, por ejemplo, por microondas. Somos bombardeados por radiaciones gamma que provienen del espacio, radiaciones que vienen además de rayos X, otros que vienen del mismo sol, pero de toda la vida. Incluso os lo digo como curiosidad, ¿os acordáis la tele antiguamente cuando no estaba sintonizada y aparecía una especie de, como de nieve que le llamamos?
Sí.
La nieve,
sí,
la nieve.
Sí,
bueno,
sí.
Esos, por ejemplo, son microondas, literalmente, que vienen de la época del Big Bang y que nos están atravesando. Aparte de eso, por supuesto, pues tenemos montones de aparatejos por todos lados hoy en día, ¿no? Eso está más claro que el agua. Y además, para liarla un poquito más, también montones de aparatos generan específicamente una serie de ondas, como por ejemplo las de radar pulsátiles, nuestros teléfonos móviles, la propia línea eléctrica dentro de casa que vibra a 50 hercios. De hecho, todos habrán visto alguna vez cuando había tocadiscos o cuando han manejado o hemos manejado, por ejemplo, un amplificador de baja frecuencia, el tocar el micrófono o el tocar la entrada del micro ocasiona un zumbido. Bueno, es que nosotros estamos actuando literalmente como antena de esos 50 hercios, de toda la electricidad que está alrededor nuestro y que la amplificamos justamente en el aparato.
Sí, de una manera muy rudimentaria lo vemos con el transistor. Cuando conectamos el transistor y nosotros mismos, en virtud de la posición que tenemos con relación a él y a su antena, vemos cómo modificamos el sonido. La cuestión es que estos campos electromagnéticos, por lo menos todas estas ondas, tradicionalmente tendemos a pensar que no nos hacen nada. Pero desde luego, por ejemplo, los rayos X ejercen una influencia muy negativa sobre el organismo. ¿Qué se sabe sobre la influencia de los campos electromagnéticos sobre el cerebro?
Pues la verdad que es un tema tremendamente discutido, es decir, muchísimo. Hay miles de estudios desde los años prácticamente 40, 50, accidentes muchas veces que han ocurrido, por ejemplo, a militares que han sido expuestos a un accidente de un radar, que son energías muy altas de un montón de gigahercios de tipo pulsátil, y es un tema tremendamente controvertido.
¿Qué les ha pasado?
Pues hay de todo. Por ejemplo, en Skrunda, en Latvia, lo digo para que nuestros oyentes se metan en Google y lo busquen, hay unos edificios brutalmente, 200 y pico metros de altura, son unos radares que tenía la URSS para...
En Letonia.
Sí, efectivamente, para, con propósito, imagino, defensivo y ofensivo militar, ¿no? Ahí hicieron un estudio y observaron que, bueno, que algunos niños en los alrededores, había pues unos pocos centenares de niños, pues sufrían alteraciones. Hay muchísimos estudios.
¿Nerviosas?
De todo. De hecho, quizá uno de los más interesantes es uno en Estados Unidos hace un par de años, yo creo como mucho, con ratones, es verdad, en el que veían que tenían más cáncer de un tumor muy raro a propósito de tipo cardíaco. Pero insisto que es un tema tremendamente controvertido, yo creo, entre otras cosas, porque hay unos intereses económicos brutales.
Bueno, hay personas que dicen ser, entre comillas, alérgicas a los campos electromagnéticos, alguna de las cuales hemos entrevistado alguna vez y vive literalmente emboscada en su casa y que a las que muy poca gente cree.
Sí, en una caja, una verdadera caja de Faraday, es decir, una caja apantallada donde no entra ningún tipo de radiación, ¿no? Pero yo creo que lo interesante dentro de nuestro rincón del misterio es cómo nos puede afectar a nosotros, particularmente en nuestra cabecita, ¿no? También es otro tema controvertido, pero yo lo tengo clarísimo. Sabéis que soy psiquiatra, me dedico, entre otras cosas, a tratar, por ejemplo, depresiones con métodos físicos, y uno de ellos, de los más modernos, justamente, es la estimulación magnética transcraneal. Consiste en unas bobinas que tienen una energía pues relativamente importante, alcanza los 4 o 5 teslas, se pone sobre áreas muy determinadas del cerebro y eso se puede utilizar contra la depresión, contra el consumo en un momento dado para, de alguna manera, aplacar centros de síndrome de abstinencia de cocaína, de ansiedad, para ictus. Es decir, dejemos claro que en medicina se utilizan los campos magnéticos y además está totalmente demostrado que ejercen efectos sobre el cerebro. Pero más aún, yendo un poquito más allá, no sé si recuerdas que he trabajado todos los veranos o unos cuantos veranos con Michael Persinger en la Laurentian University en Ontario, en Sudbury, Canadá. Michael Persinger, fallecido en el verano del año pasado, el 2018, desarrolló junto con un ingeniero californiano que se llamaba Coren una especie de casco, el casco de Dios.
Ah, sí, con eso te he visto alguna vez pasar por aquí.
Efectivamente. Bueno, hombre, tampoco lo llevo ahí por la calle, entendamos,
¿no? Vamos, es una cosa así, con cables, que sí que yo creo que lo has traído alguna vez.
Sí, para enseñároslo. Efectivamente. Bueno, conclusión. Es una serie de bobinas pequeñitas, se ponen alrededor del cerebro, van conectados a un ordenador, y esto produce una serie de cambios electromagnéticos de tipo circular, es decir, el ordenador va dando señales de manera paulatina uno y a otro, creando una verdadera tormenta alrededor del cerebro. En un momento dado, varios minutos después de iniciar el sistema, el ordenador lo para y estimula solamente un hemisferio del cerebro, en este caso el derecho, sobre todo el lóbulo temporal derecho. Bueno, pues eso es muy llamativo, crea experiencias de tipo espiritual, experiencias extracorpóreas, es decir, y un montón de fenómenos, de percepciones importantes. Cuando estaba en Sudbury uno de los veranos, recuerdo que tratamos a una niña, fijaros qué curioso, ¿no? Porque ahí tiene mucho que ver, y es verdad, la sensibilidad individual. Porque muchos oyentes dirán, bueno, yo he estado expuesto a campos electromagnéticos y no noto nada. Pero tratamos a una niña que tenía unas pesadillas tremendas, tenía unas sensaciones extracorpóreas, sobre todo por la noche, ¿no? Fuimos a examinar su casa y observamos, que esto es algo que yo creo que sí los oyentes deben tener cuidado, uno de esos relojes, habitualmente con LEDs o con pantallas luminiscentes, pero los que van conectados a la red. ¿Y por qué a la red? Porque tiene un transformador. Y ese transformador solemos poner en la mesilla de noche. Mm. ¿Y dónde está la mesilla de noche? Al lado de la cabeza. Mm. Entonces, una vez que quitamos ese reloj, por ejemplo, en este caso de la niña, cesaron toda la sintomatología que tenía y todos los síntomas.
Nos están advirtiendo incluso de la luz azul, de ese tipo de dispositivos, que no los tengamos en el dormitorio. Que volvamos al despertador mecánico.
Sí, sí, no es extraño. Uno de los proyectos justamente que tenemos entre manos ahora mismo, tendremos el prototipo en los próximos meses, consiste en, no electromagnético, pero sí de tipo lumínico, en el que controlamos la temperatura de color, la frecuencia de parpadeo y la intensidad. Una especie de prótesis, entre comillas, que se pone encima de las gafas y de alguna manera va haciendo que tu cerebro se vaya sincronizando y va produciendo una sensación de bienestar. Es con ciertos propósitos de tipo antidepresivo y otro tipo de cuestiones.
Por favor. O sea, eso significa que a lo mejor en esta supuesta normalidad que estamos viviendo ahora en el estudio, imagínate donde estamos, en una emisora de radio.
Rodeado de cables por todos sitios.
Bueno, lo mismo estamos actuando de una manera que no sería, entre comillas, natural entre nosotros.
Pues muy probablemente. De hecho, los síntomas realmente son muy inespecíficos.
Por eso somos así aquí. Nos reímos tanto.
Tanta radiación.
Los de tiempo de juego.
Electromagnética, por ejemplo. Pues sí. En ocasiones, pues cefalea, irritabilidad, insomnio, etcétera, etcétera. Van un poquito por ahí los tiros. Pero insisto que depende mucho, mucho, mucho de la sensibilidad. Uno de mis conocidos, que es catedrático de física en una universidad madrileña, os lo digo también para que nuestros oyentes tomen nota, marca, cuando lanza la llamada, aparta de sí el teléfono Yo he aprendido a hacer lo mismo y luego pongo siempre manos libres o un cable con micrófono. Porque en el momento de que lanzas la llamada, y además lo tienes sujeto justo en el lóbulo temporal, que si eres diestro es el lóbulo temporal derecho, pues a la larga se ha visto además que calienta unas décimas de grado esa zona y quizá las consecuencias neurológicas que pueda tener pues sean más importantes de lo que en inicio pudiera parecer.
Pues es verdad que por muchos intereses esto no se discute, las compañías interesadas lo niegan, pero es una discusión que está ahí, la influencia de los campos electromagnéticos sobre el cerebro. Muchísimas gracias, José Miguel Gaona, por encontrarnos en la esquina del misterio.